Te voy a decir un título, Carlos. Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar.
Me recuerda a una película de Woody Allen, de hecho.
Mira cómo se sale.
La película. Pero porque la película se llamaba Todo lo que necesitas saber sobre el sexo y nunca quisiste preguntar. Entonces, me imagino que por ahí tiene que ver un poco los tiros, a lo mejor, no lo sé.
Muchas gracias. El título del libro con el que vamos a comenzar el programa. Le saludo a Marina García y es un placer saludar a la doctora Blanca Madurga Patuel. Un aplauso para ella, autora de este título. Bien.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Aplaudimos, doctora. ¿Cómo está?
Pues muy bien, feliz porque escribimos un libro arriesgado, un libro que podía tener malas perspectivas por el tema en el que se trataba, ¿no? Un tema que normalmente lo que levanta siempre es una sonrisa, un chiste, un chascarrillo. Y este es un libro serio, es un libro de divulgación serio. ¿Para qué escribimos este libro? Bueno, pues porque después de tantos años como llevo trabajando, ¿no? Llevo 35 años.
Aquí pone más de 30, no me he querido...
35, no tengo complejos.
En su especialidad, que es la urología, obviamente.
Pues nos hemos dado cuenta que los hombres han evolucionado poco. O sea, siguen todavía con miedos, con vergüenzas, con temores, con falsas creencias, dando al falo una potencia que no tiene en realidad, ¿no? En el sentido de que parece que el falo es lo que rige toda su vida, no solamente la sexual, sino como carácter de virilidad, de fortaleza, de valentía, de machismo.
Bueno, y hay expresiones que eso ayudan, como por ejemplo, a ver quién la tiene más larga.
Exacto.
¿No? Y este tipo de refranero popular.
De refranero popular que otorga al pene y a su tamaño pues un valor específico que realmente no lo tiene.
¿Cómo debemos actuar con los niños más pequeños cuando empiezan a descubrir esa parte de su cuerpo?
Pues con mucha tranquilidad y mucha transparencia. Es decir, cuando un bebé, nada más quitarle el pañal, lo primero que hace es ir a tocarse sus genitales, sea niño o sea niña, es porque les da gusto. Quiero decir, el sexo está implícito en nuestro ADN. Nosotros nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, como cualquier otro animal de la naturaleza.
¿Parece usted un anuncio de Cucal?
Pues poco menos.
Es que lo decía así, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Claro, pero es que ese es el ciclo vital nuestro. Nosotros lo hemos alargado farmacológicamente y con los avances de la ciencia, de forma que vivimos muchos más años de lo que nos corresponde, con una calidad de vida francamente buena.
Y ahora más, porque la esperanza de vida...
Ha aumentado y va aumentando cada vez más, sobre todo en países como España, donde tenemos esta dieta mediterránea y este clima fantástico, a pesar del calor que puede hacer hoy, pero somos de las sociedades con más longevidad, ¿no? que hay, con lo cual quiere decir que queremos vivir todo ese tiempo también con sexo, porque está inherente a nosotros.
Aquí dice, el pene no es un músculo.
No es un músculo. El pene es una estructura compleja, vascular, es decir, son dos tubitos... que se llaman cuerpos cavernosos, que tienen miles de arterias pequeñitas, y esas arterias están contenidas en una túnica rígida, dura, que se llama túnica albuginia, y cuando se llenan de sangre, lo que hacen, como esa túnica no se expande, es ponerse duro, y ahí aparece la erección. ¿Vale? Luego, efectivamente, en el momento de la eyaculación, se utilizan una serie de músculos, pero que pertenecen al suelo pélvico del hombre, ¿vale? Porque el hombre también tiene suelo pélvico, pero el pene en sí no tiene músculos. Como tal, en la función de erección.
¿Por qué se ha decidido a escribir este libro? ¿Qué cosas he escuchado en la consulta que he dicho, tenemos ni idea?
Pongo muchos ejemplos, pero sobre todo el miedo y la vergüenza que sufre un hombre con disfunción eréctil a la hora de ir al andrólogo a tratarse. La frustración que tienen los hombres y cada vez más los hombres jóvenes porque piensan que su pene es pequeño, ¿no? Esto ahora mismo con todo el porno al alcance de los adolescentes es una droga malísima para ellos porque no pueden parar de compararse con ese actor que está saliendo ahí, que una cámara además le está sacando el ángulo más favorecedor de su miembro. Cuando ellos se miran, claro, no van a poder alcanzar eso, ni van a poder estar ni en más que en fantasías con cinco mujeres o con las que sean, ¿no? Todo eso ellos lo normalizan como realidad y eso es tremendo y les crea muchísima ansiedad e incluso aversión al sexo.
Imagínate.
De no verse capaces de complacer a una pareja.
O complejos, ¿no?
Si uno dice, complejos.
Es que yo creo que La tengo pequeña.
Sí, sí, a mí me vienen muchas veces la consulta.
Eso incluso les hacen bromas, es lo que digo, igual que ¿no?
El bullying que les hacen, claro, a los niños. Ah, tú, o sea, al típico niño gordito que tiene ahí una grasita importante que le cubre el pene y que le están diciendo los amigos: mira, tú no tienes pichita, tú no tienes tal, no sé qué, no sé cuánto. Ese niño, pues lo están avergonzando, lo están acomplejando, cuando es mentira. Tienen un pene que lo tiene enterrado en grasa, pero que incluso puede ser más grande que el que se está burlando de él, ¿no? Entonces, todas estas cositas es lo que nos ha impulsado un poco a escribir este libro de divulgación, para que los hombres tengan en su justa medida lo que es un pene y cómo funciona un pene, porque muchos no saben cómo funciona un pene. Las mujeres también...
Muchos hombres no saben cómo funciona un pene.
Sí, de dónde empieza la erección. Es una cosa que se pone ahí dura de vez en cuando, a veces a demanda, a veces cuando lo demandan no se le pone y ahí viene ya la primera sensación de fracaso y no saben por qué.
Entonces nos viene a decir que un hombre puede controlar siempre cuando tiene una erección y cuando no.
Un hombre adulto, sí. Porque la erección empieza en el cerebro y empieza por cuatro estímulos principales, que es el visual, el olfativo, el táctil y sencillamente el recuerdo. El recuerdo de una situación erótica, de una situación que ha tenido placentera, es suficiente para que tenga una erección, pero tiene que provocarse ese recuerdo.
Ahora hay muchas animaladas que escuchamos, como pincharse para que aumentar el tamaño del pene.
Sí, el grosor sobre todo, pincharse ácido hialurónico, pincharse silicona médica y tal. Bueno, esto también es otra cosa tremenda. Hablo en el libro de que nada de tratamientos low cost, por favor, cuando se quiere hacer una tontería de esas, porque en el fondo es un tratamiento que va a durar como mucho 6 meses, luego vuelve otra vez a su estado original, no va a ser un tratamiento definitivo. Y no está exento de complicaciones. No está exento de complicaciones, hay que decirlo, que todos estos tratamientos pueden tener complicaciones importantes, infecciones en el pene, en la piel, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ser un poquito cautos. Pero sobre todo hay gente que ofrece estos engrosamientos de pene con silicona y tal, que lo hacen poco menos que en la trastienda de una peluquería. Vamos a ver, que esa silicona es la que utiliza el
fontanero.
Barato, barato. Sí, low cost. Y son siliconas de grifo. No, la silicona que utilizamos los médicos en cirugía, cuando ponemos una prótesis de mamaria de silicona o testicular, o una prótesis de pene que también son de silicona médica, es una silicona médica. No es la del tubito para sellar el lavabo.
Como, supongo que es muy difícil, ¿no? O sea, apartar esa costumbre popular, ¿no? Lo social que tiene, ¿no? Las connotaciones que tiene. Supongo que es muy difícil.
Es muy difícil volver a quitar la adoración al falo que tiene todavía la sociedad.
Y como has dicho, ¿no? O sea, la virilidad siempre tiene que ver con...
Claro,
con
para eso. Un hombre, el que otro hombre le convenzca de que tiene un pene pequeño, es como decir, tú no eres hombre, tú eres ya...
Esa connotación, claro, me refiero.
Una porquería, por no decir palabras más gruesas, ¿no? Pero esa connotación existe y existe hoy en día. Y eso hay que quitarlo, vamos a ver. Estaría bueno que un hombre se le valorara por tener un pene grande. Es que me parece absurdo, me parece que un hombre es algo más que un pene con patas, por lo menos para mí.
¿Cuándo hablamos de micropene? ¿Y hablamos, es un problema entonces?
Un micropene sí que es un problema, pero esto ocurre en menos del 1% de la población. Es decir, son extrañísimos los casos de micropene, que eso realmente sí que merece la pena, pues toda la cirugía que se puede hacer de elongación de pene, porque es una necesidad. Pero estamos hablando de pene menores de 6 centímetros en erección, porque el pene se mide en erección, ¿vale? Entonces, un pene más pequeño de eso sí que hay que operar. Hay que operar, hay que sacar el pene, si hay que desenterrarlo de la grasa prepúbica o si hay que hacer alguna otra maniobra o incluso intervenciones de faloplastia muchísimo más complejas, porque eso es una necesidad, pero es que eso es extremadamente raro. De hecho, es una cirugía realizada ya no es ni siquiera por andrólogos de andar por casa, ¿no? Son cirujanos altamente especializados con ayuda de cirujanos plásticos, traumas y demás.
Y la inversa, ¿existe alguien que tiene un tamaño mucho más grande de pene considerado como, pues no sé si una enfermedad o una anomalía?
Sí, pero eso se dedican a hacer películas porno. Por lo menos se gana la vida con eso. Vamos, un pene excesivamente grande para una penetración es más doloroso que placentero.
O sea, ¿les impediría, por ejemplo, tener relaciones con normalidad?
le sería más difícil encontrar una mujer que no le doliera mucho el tener eso. En caso de los varones es distinto, pero tampoco van a proporcionar mayor placer, porque la sensibilidad está en la entrada, ¿no? Una vez está dentro, tanto de la vagina o del recto, lo de dentro causa en la mujer dolor cuando choca contra el cuello del útero, y en el hombre pues no le va a producir absolutamente nada más.
O sea que ese otro dicho popular que dice, solo la puntita.
La puntita nada más, don Juan.
Sí, la puntita nada más, don Juan. Eso es porque el placer está ahí.
Es donde está la entrada.
Fíjate qué equivocados, ¿no? Por lo que estamos diciendo, que dices, no, uno que diga, pues mira, yo es que la tengo muy grande. Pues no, no produces más placer, sino...
No, puede producir más morbo. Una cosa es la libido, el morbo, y otra cosa es el placer sexual, ¿no? El orgasmo. Son cosas que se llegan por distintos caminos. Entonces, a ti te puede provocar morbo tener enfrente a un varón con un pene muy grande y tal, pero seguramente luego a la hora de la penetración, pues no te va a dar tanto morbo y vas a preferir otras técnicas sexuales antes que una penetración con semejante pene.
¿Este libro es para ellos, para nosotras?
Es para todos. Es para ellos. Hay muchas mujeres que no entienden...
Para ellos, para ellas, para ellas.
Y sí, y
este para todos.
Y para las mamás. También tengo mi
explíquese. Capítulo.
Bueno, pues por desgracia, como bueno lo cuento ahí, me ha pasado de mamás que ya vienen a la consulta trayéndote al niño diciendo, es que mira, el niño la tiene muy pequeña, es que
sí,
una me dijo...
Eso,
encima delante del niño.
Frecuente. Sí,
que se creen que no se enteran.
Es que no pude... ahí me reí, porque hay veces que no puede ser de otra manera. Dice, es que mi marido la tiene más grande. Digo, solo faltaría, señora. Porque si su marido la
tiene como un niño de 7 años,
niño, como su hijo, tráigame a su marido, no me traiga al hijo.
¿Sabe el chiste, no? ¿Sabe el chiste, sí. No, doctora?
Sí.
Tiene como un niño de 4 años.
Dice, no, así.
Y señala el tamaño de la altura del niño.
La altura del niño, sí.
Es que
sí,
bueno,
sí.
Hay muchas cosas, ¿no? Muchas.
No,
para,
no,
las, para las mamás, cosas. ¿No? Que sepan que esas tonterías, y sobre todo que no las digan delante de los niños. Porque
primero,
eso lo
que
dice...
no la digan delante, claro, de los niños. Segundo, que sepan realmente que un niño antes de la pubertad tiene un pene muy chiquitito. Porque no tiene influjo hormonal, ha tenido el influjo hormonal durante su gestación en el útero, ha nacido y ese niño no tiene hormonas, entonces sale con un pene a término aproximadamente de 2 centímetros y le va a crecer un centímetro, centímetro y medio desde recién nacido hasta los 12-13 años que empiece ya la testosterona a funcionar y empiece el desarrollo prepúbico del niño. Y durante toda esa edad el niño va a tener un pene muy chiquitito. Pero no porque
¿hasta qué
esté
edad?
Mal.
¿Hasta qué edad?
Hasta los 12-13 años, cuando empieza la pubertad. Empieza ya las hormonas a salir,
es que
y
ahí...
la testosterona es la que hace que ese pene ya empiece a desarrollarse, los testículos cuelguen más, les haga su pelito, su cosita, lo que es la pubertad.
Revisando alguna de sus entrevistas he visto un titular muy jugoso y quiero que nos lo aclare. Dice textualmente, la uróloga Blanca Madurga confirma la relación entre el tamaño del pene y la nariz.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Cómo que?
Hombre, ya era hora de darle sentido. Al compás del Nas va lo demás.
Mira, la sabiduría popular es la sabiduría popular. Y esto...
Pero sí, no es una...
No es ninguna mentira. Hay un estudio japonés que así lo refrenda. Hicieron comparaciones con distintas partes del cuerpo en una población además altísima de 55.000 sujetos, ¿no? Y la única relación con significación estadística que se encontró es entre el tamaño de la nariz y el tamaño del pene. Eso no quiere decir que un hombre chatito tenga que tener un pene chiquitito. Tampoco hay una relación tan directa, pero sí que los que tienen la nariz más grande van a tener el pene más grande.
Y bueno, y lo que le habrán preguntado muchas veces... ¿se puede decir que hay un tamaño estándar?
Claro, está estudiado también. Si
ya, pero es que si lo dice, ya, pero si lo dice luego, entonces el que esté por le mida por debajo dirá, uy, entonces pues, yo ya la tengo pequeña otra vez.
No,
volvemos.
Tú fíjate una cosa. Te he dicho que el micropene es menos de 6 centímetros en erección. El pene del adulto se mide siempre en erección. Es la mejor forma de medirlo. Un pene, el rango normal donde está el 95% de los hombres.
Tome nota.
O sea, la gran mayoría de los hombres tienen un pene entre 12 y 16 centímetros. Un centímetro, centímetro y medio más que hace 3 décadas. Y ese tamaño lo tiene el 95% de los hombres.
La gran mayoría, entre 12 y 16.
Claro, solamente hay un 5% que se sale por arriba o que se sale por abajo a niveles patológicos. ¿Vale?
¿alguna otra consulta que le hicieran antes de escribir el libro? Bueno, a lo largo de su carrera, son muchos años.
Bueno, ahora es que estamos viendo mucho gatillazo, lo que se llama gatillazo entre los hombres jóvenes, ¿no? Que además lo llevan muy mal y puede acabar degenerando, porque un gatillazo no es una disfunción eréctil, un gatillazo es un fallo en un momento dado. ¿Por qué ocurre estos gatillazos en la gente joven? Pues porque ligan una noche con 5 copas, un par de porros o alguna otra cosita. Lógicamente el pene no va a responder a las demandas de erección en ese momento. Eso no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia. La próxima vez no te bebas el agua de los floreros si vas a querer tener una relación sexual, ¿vale? Y ya está. Pero hay varones pues que se asustan, se preocupan, se enquistan, hacen la pescadilla que se muerde la cola, ya van con miedo a una segunda relación, y si fallo, ya no tiene la cabeza directamente en lo que va a ser el placer de una relación sexual, y van a fracasar. Y a la tercera vez, pues van a fracasar antes todavía, con lo cual acaban por no tener sexo, tener miedo a tener relaciones sexuales. Bien, esto tenéis que ir al andrólogo para que os explique por qué os ha pasado, por qué habéis tenido un gatillazo, que no tiene ninguna importancia, y lo que no puedes hacer es tomar ciertas sustancias o cierta cantidad de alcohol previamente a la relación sexual, porque vas a fracasar, nada más que eso.
No tenemos más tiempo, que todo el público quiere hacer muchas preguntas. Por ejemplo, Baltasar quiere hacer una pregunta personal, hágala.
Buenas tardes. Hemos estado hablando de las inyecciones para hacer ese pene un poquito más grande, pero también hay muchísimas pastillas que en internet se publicitan, pero vamos, en cantidades impresionantes. ¿Realmente esas pastillas no tienen ningún efecto?
En el mejor de los casos no tienen ningún efecto. En el mejor de los casos. Porque cuando bicheas tú, en esas pastillas, esas pomadas, hay una pomada que promete 10 centímetros, nada más ni nada menos. Eso nos quita el pan a todos los andrólogos, esa pomada. Pues si te das cuenta, porque yo he bicheado seriamente en esas páginas, no tienen las composiciones, no sabes de lo que te están vendiendo. Por supuesto no han pasado por sanidad, no ha pasado por nada de eso. Entonces, en el mejor de los casos, lo único que te ha costado es dinero, ¿vale? Porque puedes estar tomando cualquier cosa. Y la gente lo hace, en vez de ir al andrólogo, a que le diga seriamente, no, te vas a tomar esta pastilla, que se compra en una farmacia, que ha pasado por un control de sanidad, que ha pasado por un registro sanitario, y que yo sé, porque soy el especialista y conozco tu diagnóstico y tu historia, que no te va a perjudicar, sino que te va a beneficiar.
¿Usted dónde es?
Yo soy de Valencia, lo que pasa que hice, me fui a hacer la residencia a Cádiz y he estado 35 años en Cádiz, felizmente, sí.
Doctora Blanca Madruga Patuel, muchísimas gracias por haber escrito todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar.
Muchas gracias
por Editorial Planeta. Espero que hasta la próxima.
Cuando queráis.
Gracias.